Martes negro, crímenes sin resolver, asesinos en serie, naturaleza humana, presenta y dirige Almudena Negro.
Muy buenos días, amigos de Radio Libertad. Comienza aquí Martes Negro. Verán, el pasado mes de enero se cumplieron 30 años nada menos, desde que aparecieron los cuerpos de Miriam, Toñi y de Siré. Ya saben de lo que les estoy hablando, del llamado crimen de Alcácer, que yo prefiero llamar crímenes de Alcácer, porque no fue uno, fueron tres. La introducción al tema que hoy nos ocupa lo hace, como siempre, nuestro subdirector Carlos Prayón.
El pasado mes de enero se cumplieron 30 años desde la aparición de los cuerpos de las niñas Miriam, Toñi y Desiree, desaparecidas cuando se dirigían un viernes por la tarde a pasar una tarde divertida en la discoteca Color de Picassent. Fueron secuestradas, violadas, torturadas y asesinadas. Según la sentencia, los autores materiales de tan execrable crimen fueron Antonio Anglés, Miguel Ricard y autor o autores desconocidos. Ricard fue condenado a 170 años de prisión por rapto, violación y asesinato, además de indemnizar a las familias con 300 millones de pesetas de la época. Resultó liberado en cumplimiento de la derogación de la llamada doctrina Parot. Como bien saben, recientemente ha concedido su primera entrevista en 30 años al podcast El Rincón del Disidente y sigue negando su participación en los hechos. Antonio Anglés, por su parte, desapareció y no se volvió a saber de él. Su familia solicitó el pasado año a la justicia española su declaración de muerte, algo que, por cierto, provocaría el archivo del llamado Sumario B de Alcácer, mediante el cual se le busca también a nivel internacional. Sería el fin de la investigación judicial, puesto que Ricard ya fue juzgado y ha cumplido su pena. Anglés estaría muerto y para el otro u otros que se mencionan en la sentencia, el delito habría prescrito. Veremos qué sucede. El poco profesional levantamiento de los cuerpos, localizados en una fosa en la zona de la Romana, cercana al pantano de Tous. Las chapuceras primeras autopsias. Un oportuno volante de la Seguridad Social a nombre de Enrique Anglés que motivó la búsqueda de Antonio Anglés, aparecido roto en pedazos junto a la fosa pese a que días anteriores había habido mucho viento en la zona. La ausencia de sangre o vestigios biológicos de las menores en la caseta de la Romana en la que supuestamente habían tenido lugar los hechos. Los pelos encontrados sobre los cuerpos. La huida de película de Anglés y hasta una cruz de Caravaca invisible para los primeros forenses provocaron la aparición de no pocas teorías de la conspiración alejadas del relato oficial establecido en la sentencia. Algunas de estas teorías realmente alucinadas. Gracias a la asociación Laxmi, se han ordenado nuevas diligencias que buscan esclarecer lo sucedido, así como encontrar material probatorio contra Antonio Anglés y el análisis de más de 50 pelos que fueron descartados en los estudios genéticos que se realizaron en los años 80, cuando la técnica del ADN no estaba tan avanzada como lo está actualmente. Lo cierto es que alrededor de este crimen quedan muchas cosas que aclarar. Para ello estará hoy una vez más con nosotros Manu Jiménez, del podcast El Rincón del Disidente, que pueden ver o escuchar en YouTube, iVoox o Spotify.
Pues les decía yo que hoy toca volver a hablar del crimen, de los crímenes de Alcácer. Vamos a hacerlo con las personas que más saben, yo creo, en este país de este tema. De hecho, uno de ellos es la única persona que más empeña en no llamarse periodista cuando ha conseguido un scoop periodístico de estos que ya quisieran para sí algunos periodistas como un tal Genar de La Sexta y toda esta gente, ¿no? Que se llama Manu Jiménez del Rincón del Disidente y que consiguió tener junto a él, sentado, a Miguel Ricard, que habló con él a calzón quitado. Luego, si lo que contó era verdad o mentira, pues es cuestión de Miguel Ricard. No es cuestión de Manu Jiménez, pero hay que reconocer que consiguió un enorme scoop periodístico. Hoy también nos va a acompañar Paco Emilio. Todos los seguidores de Alcácer saben perfectamente quién es. Él estuvo en el equipo de Fernando García y Juan Ignacio Blanco en su día. Estuvo allí en Alcácer, in situ, viviendo aquellos terribles acontecimientos de esos luctuosos días que encogieron el corazón a toda España. Y estará también con nosotros de vacaciones. Se va a pegar unas vacaciones que ni se imaginan nuestro subdirector, don Carlos Prayón. Voy a comenzar saludando a Carlos. Carlos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Almudena. Ya quisiera yo estar de vacaciones.
Yo es que cuando salgo de Madrid ya directamente me lo tomo como vacaciones, porque es desconectar de esta ciudad de locos, ¿o no?
Bueno, eso sí, siempre tiene sus ventajas viajar, pero en este caso no se trata de viaje de placer.
Bueno, yo le he dado teletrabajo durante este mes.
Muy bien, muchísimas y se agradece porque si no, no sé cómo habría podido hacerlo. Y encantadísimo, encantadísimo estar aquí y encantadísimo de que volvamos a abordar estos crímenes que tanto, 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 tanto tienen por desvelarnos aún.
Pues también nos acompaña hoy, aquí en estudio están junto a mí, dos, ¿cómo lo diría yo? Pues dos cracks de la investigación de Alcácer. Uno que lo fue en su día, que sigue siéndolo, pero que allí estuvo sobre el terreno. El otro que hace 2 años montó un podcast que pueden seguir ustedes en YouTube, en Spotify o en eBooks, dedicado al caso Alcácer y que, como les decía en la presentación del programa, ha conseguido uno de los mayores scoops periodísticos de los últimos años, que es ni más ni menos que las primeras declaraciones en una entrevista más muy larga de Miguel Ricart, el condenado por los crímenes de Alcácer. Manu Jiménez, muy buenos días.
Buenos días, Almudena.
Tú no tienes la suerte como Carlos de estar de vacaciones.
No, no tengo la suerte. Me he pegado 2 días y medio en Valencia, pero también ha sido por trabajo, así que no.
¿Por trabajo o por Alcácer?
Es lo mismo, ¿no?
Bueno, es que yo sé que tú trabajas como diseñador gráfico, que además eres un magnífico diseñador gráfico, pero me dices Valencia y yo pienso en Alcácer, ¿eh?
Y ha habido tema de trabajo también con Alcácer, sí.
O sea, las dos cosas. Uh-huh. Luego hablaremos de tu documental, que a ver cuándo demonios podemos disfrutarlo. Paco Emilio, bienvenido a Martes Negro.
Pues muchas gracias, Almudena, y buenos días. Un poquito emocionado por estar siglos después en este mismo estudio donde... Por otras cuestiones me estrené hace ya muchos años.
Sí, sí, porque me contaba Paco Emilio que aquí estuvo cuando esto se llamaba Radio Intercontinental, estos estudios.
La fuerza de las ondas.
Efectivamente, ahí estábamos. Yo debo decir que cuando me ofrecieron Martes Negro, uno de los motivos, porque mi vida es un tanto complicada, como sabe todo el mundo, para aceptar hacer este programa fue que era aquí, precisamente, donde yo también había hecho radio durante muchísimos años. O sea que te entiendo perfectamente.
Sí, además ya te digo, aparte de haber estado en su día, es una emisora que me acompañó durante muchas noches en mi vida, en jornadas laborales intensas, y bueno, pues que está muy conmigo.
Sí, 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 sí. Bueno, señores, que vamos a entrar en materia, ¿no? Porque se han cumplido 30 años... desde que aparecen los cuerpos de las niñas de Toñi, Miriam y Desiree en la fosa de la Romana, donde hay quien dice que no era el enterramiento original, que fue un segundo enterramiento de estas niñas. Y yo no sé, la pregunta es casi obligada, ¿hay novedades en torno al caso Alcácer o seguimos como estábamos el mes pasado?
Seguimos como estábamos el mes pasado, de forma casi, diría que extraña, sigue siendo... un caso donde, pese a que se han hecho pruebas desde hace año y medio, no se ha arrojado prácticamente ningún resultado. Y digo de forma algo extraña porque hay casos como el de Elena Giovanni, que también hace mucho tiempo que sucedieron, que se han hecho pruebas hace menos de un año y sí que ha habido resultados al respecto, pero al caso ser una vez más...
¿Cuánto llevamos esperando las pruebas que pidió la AXMI?
Año y medio, más o menos, de las primeras un año y medio y de las últimas, pues hará medio año aproximadamente.
Bueno, también entra dentro de casi la normalidad esa falta de recursos y de medios que tiene en realidad los laboratorios y todas estas cuestiones para el análisis del ADN, que la gente tiende a pensar que esto es como el CSI, ¿no? Que sale el crimen y a los 10 minutos te digo el ADN. Sí. Es que, pero bueno, ya se están pasando un poquito, ¿eh? Con a el ver, año y medio, un poquito.
Las pruebas de ADN no se tarda 24 horas, pero tampoco se tardan... más de 12 meses.
Es más, tú estabas convencido, Manu, que las pruebas iban a salir por estas fechas coincidiendo con el aniversario.
Correcto.
Y no ha sucedido.
Bueno, no soy periodista y tampoco soy...
Quizá no ha sucedido porque tú lo has predicho.
Puede ser.
¿Tú crees que hasta ese punto Manu lo predice, ahora vamos a retrasar las 3 meses para fastidiarle?
No, Almudena, porque yo viví la época... el punto más álgido de la conspiración en Alcácer y sinceramente para mí la novedad 30 años después es que de alguna manera podemos ir despejando determinados aspectos conspiranoicos que seguirán ahí y se podrán abrir todos cuantos queramos, pero no,
Tú has cambiado de opinión, Paco Emilio, con el paso de los años, ¿no?
Necesariamente.
¿Por qué necesariamente? Porque mira que hay quien se empecina en el error, ¿eh?
Sí, necesariamente porque yo me formé o pude participar de una opinión en base a una serie de circunstancias que eran las del momento, que no son en absoluto comparables con las de la actualidad, con el sosiego, con la tranquilidad que nos permite la actualidad, la distancia y el tiempo. Y bueno, pues es una opinión formada en base a una lluvia de datos, hechos, informaciones, elucubraciones, pensamientos, ideas, todo de una manera atosigante y todo de una manera poco cero científica, nada científica y muy pasional.
Claro, la emoción del momento, ¿no?
Sí, nosotros, a ver, es cierto que vivíamos en un contexto social que nos invitaba muy fácilmente a pensar que cualquier cosa que se pudiese hacer donde intervinieran las instituciones del Estado, y si eso además alcanzaba una importancia mediática como la que alcanzó Alcácer, nos invitaba a pensar casi necesariamente en la conspiración. Y en el caso Alcácer, sin irnos más lejos, porque en aquel contexto que recordamos mucha gente...
Es que estaban los Gales, Filesa... Bueno, ahí había todo tipo de corruptelas.
Estaba todo.
Estaba acabando el gobierno de Felipe González.
Estábamos en el 95, sí. Que fue el primer, si no recuerdo mal, con abrumadora mayoría, el Partido Popular.
Claro, y esto sucede en el 93, aparecen los cuerpos, pues estaba ya todos los grandes escándalos de corrupción que se había intentado. Roldán estaba fugado y llegaba una carta en francés que había escrito María Teresa Fernández de la Vega y el Capitán Kahn y todo.
Claro, de España, es que era. Cruz Roja,
exacto,
Boe,
era un mundo donde. Efectivamente, sí había ciertas conspiraciones, claro, para tapar ciertas cosas y una pulsión de cambio en la sociedad española que quizá eso llevaba a pensar mal de todo, ¿no?
Sí, y aún todavía, reiterativo, aún todavía creo. La circunstancia, ¿cómo la explico? La poca cultura, entre comillas, ¿vale? La poca cultura que teníamos a nivel pueblo. La poca apertura al exterior y la capacidad o la me atasco un poco con cuando me voy a aquellos tiempos el pensamiento se me revuelve un poquito, sí. Básicamente vengo a decir que el simple hecho de que un fiscal jefe de una audiencia de una fiscalía de Valencia, en este caso Enrique Beltrán, el decano del Colegio de los Abogados, la Guardia Civil, el Ministerio del Interior designara a sus mejores, pues todo eso no ayudaba mucho a que nosotros no pensásemos que podía haber algo importante detrás de Alcácer.
Estabais en el piensa mal y acertarás eso. Y ellos equivocasteis, ¿no? ¿Cómo llegas tú al Alcácer? Porque a mí me intriga, ¿cómo llegas tú? ¿Por qué apareces tú por ahí?
Pues de la manera más natural, se puede decir. Un chaval, 27, 30, bueno, no me acuerdo cuántos, cuando en el año 95, cuando nos estábamos acercando a los 4 años del suceso, se acercaba el juicio y unas declaraciones del periodista Juan Ignacio Blanco en televisión me llamaron muchísimo la atención. Yo era seguidor de Juan Ignacio Blanco y de cómo contaba los crímenes, que me encantaba. Y a mí esas declaraciones me llamaron mucho la atención. Coincidió además una circunstancia en la que yo no trabajaba. Había por el sector en el que yo trabajaba, que era la seguridad pública, la seguridad privada, estaba sufriendo una serie de movimientos, una serie de crisis. Y bueno, pues yo era muy pasional, muy justiciero, muy muy romántico y me lancé.
Esto lo voy a resolver,
sí,
yo.
Bueno, sí, hubiese sido mi gran ilusión.
No, por aquí se ríen, pero ahora voy con él, porque son vidas paralelas, pero muchos años después, sí. Manu.
Mentalidad quijotesca.
Claro, porque además tú también empiezas, según nos has contado aquí, pensando una cosa sobre Alcácer, sí. Ahora piensas otra completamente diferente, se entrecruzan los personajes y también el motivo por el que tú llegas a esto, ¿no? De yo quiero resolver este caso.
Sí.
Son vidas paralelas, pero
hay
con diferencia en el tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo sobre todo, claro, en aquel entonces, voy a entrar en materia, se hablaba de muchas teorías de la conspiración, Hoy en día están desechadas prácticamente, yo creo que ya casi nadie las sigue.
O se pueden desechar.
Claro, pero yo creo que la gran mayoría ya no piensa en grandes conspiraciones mundiales detrás del caso Alcácer, sino que piensa que es un caso, al menos es mi opinión, ¿eh? Es un caso sin resolver del todo, porque es un caso sin resolver del todo, y esto es así. De hecho, la propia sentencia dice otro u otros con respecto a los autores. Ricard Anglès, otro u otros. Es decir, la propia justicia deja abierta la puerta, ¿no? Y fíjate, es un caso que sucede hace 30 años... Pero tú hablas del Alcácer hoy, oye, como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Por qué?
Es una herida, sin igual en la sociedad española, en todos los ámbitos, no solo a nivel criminológico. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo empatiza con tres niñas inocentes que desaparecen haciendo una actividad de ocio normal, y sobre todo porque hay un pulsar y un sentir, yo creo que de todo el mundo, gracias a las tres familias, pero en especial a la figura de Fernando García, que, como Paco ha dicho alguna vez en mi programa, convierte a esas tres niñas en la hija de cualquiera de nosotros, en la hermana de cualquiera de nosotros, en la nieta de cualquiera de nosotros. Luego, el hallazgo tan terrible, cuando desde el primer momento se sabe lo que le han hecho a esas pobres criaturas, el hecho de esa investigación tan chapucera, ese oscurantismo por parte de las instituciones, que día de hoy Antonio Anglès siga desaparecido. Que
de Anglès vamos a hablar hoy. Que yo eso no me lo creo. Que haya desaparecido. Vamos, está más muerto que... Ya os lo digo yo, es lo pues, que yo
pues,
pienso.
Pues fíjate, yo...
Ahora me vas a decir que no.
Yo siempre he sido defensor de que Anglès estaba muerto, pero en las últimas semanas me lo empiezo a plantear que a lo mejor no.
Ahora sí que me ha dejado loca, Paco Emilio.
Se guarda algo.
Pero a mí me acaba de dejar loca, porque no. Hasta hace nada decía que Anglès estaba, vamos, muerto y enterrado desde hacía tiempo, y además es lo que la lógica, porque no hay pruebas, ¿eh? No hay pruebas, y hay que dejarlo claro a la audiencia, no hay pruebas ni de que esté vivo ni de que esté muerto. Aquí no hay pruebas, es que se esfumó.
Ni de que haya participado en los crímenes, que hay gente que se lo olvida.
Cierto, que no hay ni pruebas biológicas, ni pruebas científicas, ni nada de nada de que Antonio Anglès participara. Pero lo que es cierto es que es una persona que se ha esfumado. Cuando las personas se esfuman, hoy en día, en el siglo XXI, normalmente es que han fallecido.
No, normalmente, pero no.
O no, pero lo lógico normalmente...
Sí, la lógica...
Me van a volver locas, señores, estos dos.
No, pero nos vamos a volver locos todos los que nos metamos en Alcácer.
Sí.
Porque siempre vamos a encontrar el sí y lo contrario, siempre, en todo momento.
En todo, además, en las autopsias, en absolutamente todo.
Y por cada camino que intentemos acotar, se nos van a abrir otros 4 o 5.
Pero si Antonio Anglès no está muerto, ¿dónde está?
Bueno, la pregunta de... A lo mejor no está tan lejos, ¿eh?
Pero no está tan lejos de que de Madrid. A ver si lo tengo aquí en el bar de enfrente.
No, de España, en general. A lo mejor no está tan lejos. Si está vivo, claro.
Si estuviera vivo.
No está tan lejos.
Claro. Yo es que sigo pensando que está muerto.
Claro, lo que pasa es que a mí me gusta seguir pensando que está vivo, porque es la única manera de que sigamos buscándolo, si nos convencemos...
Y de que el sumario siga abierto.
Claro, si nos convencemos de que ha muerto, que entre comillas a mí me daría igual que estuviese muerto, que estuviese vivo... si estuviese muerto, porque pues hallaríamos el cadáver, hallaríamos, digamos, al buscado, y de alguna manera se podría cerrar Alcácer, para disgusto de todos, porque quedarían el entre comillas otros.
Sí, porque aquí hay que decirlo claro, hay un juzgado el de Alsira, al cual la familia de Anglès ha pedido la declaración de muerte o ausencia, está solicitada.
Se la solicita el de Catarroja. Y el de Alsira...
Tiene que evacuar. Y el caso es que aquí es la justicia la que va a determinar si está vivo o muerto.
Pero va a haber un choque.
Antonio Anglès.
Va a haber un choque importante. Claro.
¿Por qué,
señor? Pues que hay un choque importante porque hay un conflicto de intereses. Aquí estamos hablando de un interés de carácter civil, que es el planteamiento que puede hacer la familia Anglès para que, de acuerdo con nuestro Código Civil, se pueda determinar o bien la ausencia o bien la declaración de fallecimiento. Por una cuestión, insisto, de contrato civil.
Testamentaria, por ejemplo,
testamentaria,
para que lo entienda la gente.
Exactamente, para que no haya problemas de reparto de herencia. Y la otra es que ese derecho va a chocar frontalmente contra la parte penal de nuestro derecho, digamos. En el que una serie de víctimas familiares, un pueblo entero, una sociedad entera, requiere de una respuesta en relación con un crimen brutal. Entonces, vamos a sopesar intereses, si conviene, interesa, o se puede estructurar alguna fórmula con ingeniería jurídica para que se les conceda o se les permita hacer el reparto de esa herencia o de sus intereses.
Jurídicamente solo hay dos soluciones: declarar la ausencia o declarar el fallecimiento, que se puede pedir a partir de, si no recuerdo mal, de los 7 años de la desaparición. Sí. De, esto está pensado para que nos entiendan los oyentes, por ejemplo, una persona que desaparece en el mar, uh-huh, y sí, cuyo cuerpo no se vuelve a encontrar nunca, un, uh-huh, marinero. Uh-huh. Pues lo que puede hacer la familia al cabo de 7 años es pedir el fallecimiento o la ausencia.
Y han tardado casi 30 en solicitarlo.
Antes, sí.
Yo hoy si me permitís...
Ay, perdón.
Estoy aquí calladito porque, claro, con vosotros, perdón, dos participando, pues abrir la boca casi me da hasta vergüenza. pero hombre, yo sí quería, por un lado, apuntar pues lo que hablábamos, que este caso, pues llevamos 30 años y yo creo que nos vamos a tirar otros 30, pues por diversos motivos, ¿no? Sí. Pues porque hubo muchas cosas que se hicieron muy mal en torno a la investigación, mm, y eso ha dejado abiertas muchas cuestiones que a día de hoy ya es hasta pues gratuito, ¿no? Anglés está vivo, Anglés está muerto, pues es muy difícil que lleguemos a una conclusión. Lo más relevante del caso, por otro lado, es que fue donde perdimos la virginidad en lo que son los crímenes mediáticos. Fue la primera vez que un crimen, a lo mejor sí tan duro como este, pero sí había habido crímenes, pero fue la primera vez que de repente los medios de comunicación nos bombardean 24/7, nos sacan a las familias, le ponemos cara al horror. Sí. Y a la maldad, ¿no? Entonces eso yo creo que nos marcó a todos como país y como sociedad. Y yo lo que quería lanzaros es una pregunta, y es, ahora que estamos hablando de si la investigación, bueno, a propósito de Anglés, si la investigación queda abierta o queda cerrada, vosotros dos, que sois estas personas posiblemente las que más sepáis, y si no sois las que más, estáis entre los 5 que más saben del mundo, eso seguro, sobre este caso, dejar la investigación abierta nos puede llevar a algún sitio. O sea, hay de estas incógnitas que tenemos abiertas, ¿cabe la posibilidad de que vayamos cerrando o de aquí a 30 años seguiremos exactamente igual, barajando las mismas hipótesis? Y, o sea, ¿realmente cabría la posibilidad de llegar a saber más detalles concretos y tener certezas sobre este caso?
Yo, Carlos, si me lo permite Paco, te contesto. El problema que tiene Alcácer es que independientemente de lo que se descubra o se sepa, va a haber gente que va a negar la mayor. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Y es que aunque tuviésemos un cronovisor que pudiésemos ver lo que sucedió con pelos y señales aquel fatídico 13 de noviembre, habrá gente que aun viéndolo te dirá que eso es mentira. Y eso yo creo que no pasa en otros crímenes de este país, solo pasa en Alcácer. Volviendo a tu pregunta, yo creo que sí, que yo creo que personalmente vamos a clarificar por lo menos lo que no pasó, y es un Alcácer, ya es un paso de gigante. ¿Que podemos clarificar lo que pasó punto por punto? Pues eso ya dependería de que los autores materiales tuviesen los redaños de contarlo y que luego las pruebas científicas así lo corroborasen, pero quizás a eso nunca llegamos. Ahora, si podemos descartar 30 años de mentiras, de falsedades, de interpretaciones y ceñirnos a hechos concretos, pues yo creo que sería un paso muy interesante para todos los que seguimos este crimen.
Yo reconozco que todavía estoy en shock con el giro este que me habéis pegado con Anglés.
Ha sido mortal.
No, pero bueno, es yo lo vuelvo a decir, desde que casi ya 3 años empecé con el podcast, yo mi mentalidad, y Paco es testigo, nunca ha sido monolítica.
No es cierto.
En un caso donde solo podemos tener claro que las niñas desaparecen el 13 de noviembre del 92 y aparecen el 27 de enero del 93, muertas, violadas y torturadas, todo lo demás, si tú te pones en una posición cerril que no te lleva a nada, mal vamos. Yo me baso en la información que a mí me llega y que puedo, en su inmensa mayoría, constatar y contrastar. Y me ha llegado una información en las últimas semanas que esa puerta de que Antonio Anglés pueda estar vivo y pueda quizás no estar tan lejos de España, pues está ahí sobre la mesa.
Lo que pasa es que no tiene mucho sentido porque, fíjate, Miguel Ricard,
no, pero,
que ya ha cumplido la pena.
Sí, pero sí tiene sentido. Y te voy a hacer, voy a confabular. Tú imagínate.
Esto es solo una suposición.
Es una suposición. Tenemos a Antonio Anglés para todo el mundo, porque es que aquí la prensa se le va y por eso me gusta no ser periodista.
Oye, eso de que no te gusta no ser periodista, eres pero no.
Es el presunto asesino de las niñas de Alcácer, no está juzgado. Y tú imagínate que Anglés lo tienen localizado y lo ponen delante de un juzgado. Y no hay ninguna prueba. La prueba única que hay contra Antonio Anglés es que Miguel Ricard en un momento dijo, este lo hizo. Uh-huh. Pero podía haber dicho que era el carnicero de Catarroja o el panadero de Benetúser. Yo soy Antonio Anglés, me presento con mi abogado. Oiga, ¿hay indicios? No. ¿Hay pruebas? No. ¿Qué hay contra mí? ¿Que lo dijo este? Muy bien. Hasta luego. Y se va.
¿Y por qué lo hace?
Porque no se fía de la justicia,
claro,
española.
Claro. El ridículo que podría ser para la justicia española.
No, ¿eso que le importa a Anglés?
Ya, pero oye, a lo mejor lleva viviendo muy bien 30 años y no quiere verse, por lo menos hasta que sea enjuiciado, una temporadita bajo la sombra.
Pero es tan fácil como esperar a la declaración del juzgado Catarroja, el juzgado de Cira. Si declara la muerte, se acabó.
Bueno, no.
Sí, se acabó.
Si declara la muerte, se acabó, pero si revive...
Sí. Es muy complicado en el derecho luego si revives. Es complicado,
Más sencillo.
El procedimiento.
Se puede esperar, si no hay ninguna prórroga más, al 27 de enero del año 2029. Y el día 28 aparecer y decir, hola, estoy aquí.
Exacto. Es que si está vivo, él, en cuanto prescriba el delito, aparece y se acabó.
Sí.
Es pero que bueno, no hay más problema. ¿Y Ricard no, por qué no confiesa?
Pues porque ambos tienen una condena social, que no, un estigma inmenso que no se lo va a quitar nadie.
Sí, sí.
Ni Antonio Anglés, por mucho que hubiese prescrito el crimen, tendría...
Uy. Hemos contado el caso de un chaval que mató a sus padres a tiros en Benijófar, uh-huh, por cierto, provincia de Alicante, y el tío luego se fue a un reality show, años después.
Sí, y tenemos el asesino de la
katana.
O sea,
que te quiero decir que aquí en la crónica negra todo es posible.
Pero es que Alcácer es otra cosa. Aquí tenemos al asesino de la katana que Discovery Max le ha hecho un documental, pero yo puedo enseñaros... los mensajes que YouTube automáticamente, no soy yo, para los conspiranoicos o los que me acusan de coartar las libertades, es que YouTube tiene una serie de filtros que, dependiendo lo que pongan, el algoritmo automáticamente me los manda a una bandeja, como digamos, de privados que no se publican. Las barrabasadas que se han dicho sin razón o con razón sobre Miguel Ricard y sobre mi persona por haberle dado voz, o sea, es alucinante. Alcácer es otra cosa. Alcácer no es comparable a ningún otro crimen y, como dice Paco, la condena social para Ricard Anglés, incluso si se pudiese saber quién son los otros, si a lo mejor a los otros ya no se les puede meter en la cárcel.
Pueden estar muertos,
pero vamos a presuponer que no están.
Han pasado 30 años.
Sería peor la condena social para de ese fue uno de los autores, que decirle te vas a pasar 30 años o 40 años o toda tu vida en Alcalá Meco. Yo creo que sería bastante peor por el concepto del crimen de Alcácer.
De hecho, el propio Ricard, en la entrevista que le hiciste, contaba cómo le despiden de un trabajo que tenía aquí en Madrid, si no recuerdo mal, cuando se enteran que es Miguel Ricard.
Así es.
Es lo que puede temer.
Sí.
Estamos especulando, ¿eh? Sí, señores, no crean que estamos dándoles la noticia de que Antonio Anglés está vivo, porque no.
No,
claro. Estamos diciendo eso, es más, yo no lo creo, pero estamos especulando.
Bueno, a ver, lo del nombre de estas personas está clarísimo. Bueno, lo vimos en su día cuando se derogó la doctrina Parot, y el argumento que más peso tenía en redes es que ponían a Miguel Ricard en la calle.
Claro, correcto.
Salían etarras con delitos de sangre, salían auténticos animales, de depredadores sexuales de la cárcel, salía, bueno, lo mejor de cada casa, y lo que se hablaba es, oye, que sale a la calle Miguel Ricard. O sea, el estigma que tienen estas personas, pues, por supuesto, es no tiene nada que ver con nadie más, ¿no? Son
Carlos, pues como ahora, permíteme que te corte. Están saliendo asesinos, violadores a la calle, pero si os acordáis, Una semana antes de que yo le hiciese la entrevista a Miguel Ricard, sí, la prensa en general, todos los medios, periódicos, radios y televisiones, es que el asesino de las niñas de Alcácer era el capo de la droga en Barcelona. Y luego vas allí y ves que es un pobre diablo que no tiene dónde caerse muerto.
El que abría y cerraba las puertas en el piso, narcogueto.
Claro.
Efectivamente.
Pero es el asesino de las niñas de Alcácer. Entonces, claro, es que eso vende mucho.
Sí, no, y el caso este obviamente no se parece a nada porque, vamos, vosotros estáis muy metidos, los que venimos de fuera, pues yo, que soy nuevo en esto, pues tampoco tenía muchas certezas. Lo único que venía a tener más o menos claro es que Anglés estaba muerto y ahora me lo acabéis de desclarar con lo que...
No era mi intención. Vamos a ver, yo vuelvo...
No, la has liado, parda.
Lo vuelvo a reiterar. Yo, para mí, Antonio Anglés está muerto, pero en base a unas informaciones que me han llegado...
¿Qué estás comprobando?
Que estoy intentando comprobar, porque son de difícil comprobación. Cabe la posibilidad de que Antonio Anglés no esté muerto. Y vamos a ver, que no estoy diciendo una locura. Si las fuerzas de seguridad del Estado a día de hoy lo siguen buscando, será porque tienen la...
A mí hasta que no me traigan los huesos, no, yo lo sigo buscando vivo.
O sea, aquí los dos lo seguís buscando vivo.
Es que es lo interesante de este caso. Con independencia...
La fuga de Anglés, claro. El enigma.
Con independencia de que este será, por excelencia, el caso para la conspiración, como decía Carlos, 30 años después, y que a la pregunta que hacías tú al principio de que por qué Alcácer con tantos crímenes, lo ha dicho también Carlos, el elemento mediático, o sea,
coincide la aparición de las televisiones privadas con...
Claro, o sea, nunca un crimen había entrado tan... Nunca la búsqueda de unas niñas había entrado tan directamente en las casas, y además con elementos que calan en el imaginario, tales como que un presidente de gobierno siente a los padres en la Moncloa el día de Nochebuena.
Así es.
Sí, es que fue como la tormenta perfecta, claro, ¿no?
Entonces todo eso ha quedado ya para siempre en el imaginario colectivo. Dentro de 30 años, aun cuando tuviésemos ciertas respuestas, seguiría siendo el crimen por excelencia para la conspiración, con independencia de lo que decía Manu, de que una inteligencia informática o artificial nos llevase a ver exactamente qué pasó la noche del 13 de noviembre de 1992.
¿Puedo ser un poco dura?
Debes.
Bueno, yo creo, esto es opinión mía, que una de las personas que más daño ha hecho a la investigación de Alcácer, porque es quien fomenta todas estas teorías de la conspiración, que de verdad que yo he oído teorías verdaderamente enloquecidas en podcast, pero enloquecidas, que estaba a punto de dejarle un mensaje al chaval: oye, te dejo el teléfono a un psicólogo, porque es lo que estás contando ya. Bueno, solo me han faltado reptilianos en Alcácer.
Los hay.
Uno de los mayores... A ver, creo que la instrucción fue una chapuza, que el levantamiento de los cadáveres fue una chapuza, que Frontela, que se capa con Emilio, le cae fenomenal. Se montó ahí también un número de protagonista que todavía sigue teniendo y que hizo las cosas que hizo, que la asociación Clara Campoamor, el uno y el otro. Pero creo que hubo un personaje que hizo muchísimo daño a la investigación del caso Alcácer, y es quien siembra desinformación, y es Juan Ignacio Blanco. ¿Lo siento? Es lo que yo pienso.
Me traería una... Disculpar por el ruidito del teléfono. Creía que había quitado los datos. Y sí, he quitado los datos, pero no he apagado el teléfono, y lo lamento, porque sé lo que es un estudio de radio y sé lo que significa esto. Yo quisiera traer una frase que creo que estaba escrita en la muralla del oráculo de Delfos, y es nada en exceso. Nada en exceso o extrapolarlo, digamos, a tratar de buscar el equilibrio, ¿vale? Porque con Juan Ignacio Blanco se han despertado muchas teorías conspiranoicas, a cual más descabellada, pero sin Juan Ignacio Blanco no estaríamos hablando del crimen de Alcácer.
Eso es cierto. Y sí, yo estoy de acuerdo en eso, pero en realidad él desinforma sobre el caso Alcácer.
Él interpreta cosas de una forma muy particular.
¿Cómo que interpreta? ¿Se las inventa? No, ¿los vídeos snuff?
No, sí, escúchame, vale. Eso te lo acepto. Pero hay muchas de las cosas que son interpretaciones de Juan Ignacio sobre hechos concretos. La cuestión es que hay hechos que no hay que interpretar. Hay que contarlos tal y como son. Ahora, la base de esas interpretaciones y de esas lagunas que puede tener cualquier persona, porque yo ya lo he contado varias veces, que un comisario de la Policía Nacional con un número concreto de placa, que parece ser un inspector, ¿no? o de alta alcurnia, de un cuerpo que encima no está autorizada la investigación del crimen, que debe ser la Guardia Civil, se lleve las cintas de las autopsias de la caja fuerte del Banco Sabadell, a mí y a cualquier persona le parece raro. Y si luego esas cintas se reproducen en el acto del juicio y le faltan partes que han sido borradas, me parece raro. Y eso no lo hace Juan Ignacio Blanco. Juan Ignacio Blanco le saca punta a eso, de forma natural.
Pero se inventan los vídeos SNAP.
Vale, pero oiga,
que han dado, es que precisamente esos vídeos son los que han dado lugar a las teorías más enloquecidas que yo he escuchado.
A las más enloquecidas, sí, desde luego.
O sea, que por eso te quiero decir, sí, es, sí. Es que cuando se hace desinformación, lo hemos visto también en atentados terroristas, en otro tipo de cuestiones, la desinformación consiste en mezclar verdades con mentiras para acabar desinformando al personal.
Bueno, es lo que hace el populismo, ¿no? A día de hoy.
Bueno, pero eso ya entramos en política y Dios mío, dejadme descansar.
No, hay populismo mediático.
También lo hay.
El objetivo nuestro cuando arrancamos con este periplo investigador, Fernando García, Juan Ignacio Blanco y yo, el objetivo nuestro principal no era desinformar. Que desinformábamos, es verdad, pero nuestro objetivo principal era frenar el cierre de la instrucción del sumario. Sabíamos que estábamos o que teníamos que estar sujetos a unos plazos legales, sabíamos que existía un riesgo en cuanto a que había que dejar en libertad a Miguel Ricard, pero entendíamos que ese riesgo no tenía que estar por encima de la necesidad que teníamos de conocer lo que había sucedido en el caso Alcácer, que no lo conocíamos.
¿Y lo conocéis hoy?
No.
Nos falta todo.
Nos falta todo. ¿Cómo todo?
Claro.
Desarrolladme el tema. ¿Qué diría aquel?
Volvemos al mismo. ¿Qué sabemos a ciencia cierta? Que
una de las cosas que has dicho, la segunda, ¿no? Porque no se ha hecho autopsia de los cuerpos. Ya que nos ponemos a dudar. Lo único que sabemos es que las niñas desaparecieron.
No, autopsia sí, de los cuerpos sí, se han hecho.
ADN de prueba de identificación.
Prueba de ADN.
Lo único que sabemos es que tres niñas desaparecieron.
Sí. Ya, pero a Roma Santa, los crímenes
de Roma
Santa
tampoco. No, ya que nos ponemos
tampoco
exigentes, te quiero decir.
A ver,
se ha pedido por parte de ASMI y me parece muy bien.
Yo no dudo que esos cuerpos pertenecen a Toñi Millán.
Yo tampoco,
y deciré,
pero no tengo la certeza
pero
científica.
Pero sí, es verdad que no hay una certeza científica, claro. Y aparte, pues bueno, tenemos esas vértebras que yo me he revisado y te he revisado los informes de autopsias y en ninguno de ellos se especifica que haya falta de esas dos vértebras en ninguno de los cuerpos.
Explica lo que es lo de las vértebras para la gente, ¿vale?, que nos está escuchando y dice, ¿y ahora de qué vértebras habla?
Vale, hay dos vértebras, una las yunaxis, que son incompatibles entre sí, que están dentro del, digamos, los, es que no sería objetos, de
restos,
los elementos.
Aparecen en el cribado posterior.
En el cribado posterior. Y no
el señor, es el cribado posterior de la fosa de la romana, de la romana, donde aparecen los cuerpos de
después,
las tres
después
pequeñas.
Después del día de los levantamientos. Del levantamiento.
Esas dos vértebras, no, según la de, o sea, según el informe de autopsias, tanto de los seis médicos forenses de Valencia como de el doctor Frontela, no les falta a ninguno de las dos, de las tres niñas, por lo cual estaríamos hablando que son de otro cuerpo o de...
Bueno, no les falta. Nadie deja constancia de que les falta.
Sí, pero Paco, pero ahí hay...
Yo aquí veo un error de documentación.
Hay, claro, pero habla una cosa. Pero si hacen constancia de las cosas que no se encuentran en los cuerpos, es decir, si le falta una mano, notifican que a este cadáver le falta una mano. Si le faltan los dientes, las piezas dentales, tanto, lo notifican. Pero si les faltan vértebras, ¿por qué las vértebras no lo hacen? Si están notificando que le falta todo. Es que, claro, si hubiesen dicho...
Podría ser una chapuza, como muchas otras cosas.
Por supuesto, al cadáver número uno le falta tal y al cadáver número tres le falta cual. Pero es que no lo hacen y tampoco el doctor Frontela lo hace. Y no creo yo que sea sospechoso de jugar el juego de los médicos forenses de Valencia.
No, lo que pasa es que a Frontela hay que tener en cuenta que no le llega, o sea, no tiene oportunidad de participar de la primera autopsia. Pero, por lo tanto, él ya tiene que autopsiar sobre restos.
Sí, pero luego esas partes se le remiten todas a Frontela y lo que les falta a los cuerpos son los cráneos. no sus, no sus sí. Columnas vertebrales.
Ya, que puede, Manu, ¿sabes qué pasa? Que a ver, si entramos en el detalle de las autopsias, que yo siempre lo digo, yo no soy forense, uh-huh. es la parte menos estudiada pues, que tengo, sí. con independencia que también lo he mirado. Si tú lo sabes bien, si nos ponemos...
Yo estoy con Almudena, que puede ser una chapuza.
Sí.
Pero cuando hay una reseña de lo que falta y esto no está reseñado, porque si no hubiese nada reseñado, digo, vale, pues...
Si aquí la cuestión es que lo que sí tenemos claro, y tú lo tienes claro también, que después de muchos años de chapuza
sí.
y de mal hacer...
constante.
30 años después, de verdad, ir preguntando, yo insisto que yo he participado también de este tipo de comentarios uh-huh. o de sí. Ir buscando todavía 30 años después una vértebra por un lado, un cráneo por otro, a mí me
resulta... ¿Se parecen falanges?
A mí me, sí, lo sé, pero a mí es que me resulta doloroso.
Es doloroso, Paco. O sea,
a mí bueno, y a muchísima gente.
Que sí, que es doloroso, pero...
Y realmente creo que desde el punto de vista de la investigación no nos lleva a ningún sitio.
Si son de las niñas, ¿no?
Todo es de las niñas, Manu.
Yo no lo tengo tan claro.
Sí, lo tienes claro.
No.
En tu fuero interno sí lo tienes claro. Sí,
no, amigo, no.
Sí, que te has leído el sumario y claro, que has visto todo. Sí.
Claro, precisamente por eso no lo tengo claro. Porque las mayores dudas, y no me estoy marcando un Juan Ignacio Blanco, las mayores dudas vienen de las cosas que están en el sumario. Y esto es muy sencillo, y no voy a hacer el juego de los conspiranoicos. No es necesario exhumar los cadáveres de las niñas. Hay partes de esas...
Ya se ha hecho sobre unas vértebras.
Vale.
No sobre una vértebra, sobre unos...
Las falanges. Sobre las falanges, vale. Sí. Analicen esas vértebras, analicen esos cráneos. ¿Dónde está el impedimento? Si esto es doloroso... O sea, si hay cuatro falanges que se analizan o un molar que se analiza, tan doloroso será para la familia de cualquiera de las niñas como las vértebras. Pero ahí no había ningún problema. Ahora,
es que esto sería poco menos, Manu, que si se entra en el escenario de un crimen nuevo, el que sea. Entramos en el escenario de un crimen...
Paco, tú estuviste con la antropóloga forense que nos atendió en el museo de Reverte Coma
sí.
y lo asistió y lo dijo, que es una aberración científica, claro, que no sea...
Desde
no
el punto de vista de la medicina legal moderna.
¿Cuál es el impedimento? Ya, Paco, pero es que se está analizando el caso Alcácer con los elementos de la medicina legal moderna. Pues hagámoslo bien. No dejemos... O sea, si yo soy el primer interesado, oiga, sepamos de quién es. Si son de las niñas, se caen 27 teorías de la conspiración.
Porque ha habido mucha teoría de la conspiración en torno a estas vértebras, ¿verdad?
Claro, es que el atlas y el axis son dos vértebras que no son compatibles entre sí. O sea, para que lo entiendan los oyentes, significa que pertenecen a dos cuerpos distintos. Si a las niñas no les falta... el axis y el atlas, estaríamos hablando de que hay otros dos cuerpos más o restos de otros dos cuerpos más aparte de las niñas de Alcácer.
Entonces, pero no, restos de... Sí, bueno, un ápsis y una...
Un atlas.
Y un atlas de vete tú a saber.
De vete tú a saber dónde. Compatibles entre sí.
No le faltará ninguna de las niñas, hablaríamos de dos cuerpos
bueno, más. Pero ¿y no es más fácil pensar que es una chapuza más? Que no está documentado. De todas las chapuzas que se han...
Que sí.
Que no está debidamente este documentado.
Claro.
Que sí.
Pero si te lees la propia inspección ocular, cuando la fosa, las actas, todo lo que levantan, y hay errores, que son errores, no hay maldad alguna, es error.
Como decía Carlos antes, Alcácer nos hizo perder esa virginidad. No somos la sociedad del año 92, somos la sociedad del año 2023. Y lo dice muchas veces Paco, la sociedad merecía respuestas y seguimos mereciendo respuestas.
Sí,
y Alcácer es el crimen dentro de lo que es España. No se entendería, o yo no entendería como persona de 40 años, a lo mejor mi padre con 71 sí, pero yo con 40 años, que pudiendo hacer las cosas bien, nos neguemos a hacerlas bien. Porque eso sí que es lo que va a dar pie a las teorías de la conspiración.
Bueno, es que aquí en España tenemos un problema que no sucede en otros países, y es que en el año 2029... todo lo que la ciencia no haya descubierto hasta ese momento, uh-huh. todo lo que no se haya movido en ese sumario, si no hay nada nuevo, se cierra y olvídense de que nadie lo vaya a reabrir porque ha prescrito.
Pues yo espero que el próximo...
Es así,
es relativo.
Jurídicamente.
Jurídicamente es relativo. O sea, podrían movimientos, sustanciosos que se produjeran en la actualidad relacionados con el crimen, podría extenderlo otro poquito más.
Podría frenar la prescripción, tienes razón.
De hecho, sería una fórmula jurídica extraordinaria para que se atienda a una demanda social importante, y es la de que determinados crímenes no prescriban.
Ahí está.
¿Y se va a conseguir frenar? Yo estoy de acuerdo en que determinados crímenes no deberían prescribir nunca. Estamos acostumbrados a ver en otros países que detienen asesinos que los cometieron los asesinatos hace 40 años, 50, 60, da igual, lo detienen. Y a prisión, tengas la edad que tengas. Y aquí no, aquí nos ha dado por decir que la vida humana prescribe.
Pero el dolor de las familias no. Efectivamente. Y como el dolor de las familias no prescribe, creo que independientemente de quién sea, sea una persona que hace un podcast, sea un criminólogo, sea un policía o sea un juez, deberíamos todos remar por el mismo camino, precisamente porque yo conozco el dolor de las familias y conozco cuando pasan 30 años y esas familias lo sienten igual que cuando se produjo en el año 93. Entonces, como ellos no descansan, creo que nosotros, si todavía nos queda empatía como seres humanos, deberíamos no descansar hasta conseguir saber la verdad, no solo de Alcácer, en el caso de Marta del Castillo, en el caso de Débora Fernández y en tantísimos casos en los que creo que la justicia de este país nos lo debe como sociedad.
Estoy completamente de acuerdo. En este programa todos los meses hacemos un programa de crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA, donde los familiares no van a encontrar justicia.
Así es.
Y esto es tan injusto, valga la redundancia.
En ese caso, con el alivio, entre comillas, de que precisamente esos crímenes no prescriben.
Efectivamente. Pero no prescriben los cometidos a partir del año 2000 cuando se cambia la ley.
Claro.
Los anteriores están prescritos y nos encontramos...
De ahí que algunos pensemos que podemos ir tarde cuando precisamente los políticos, el legislador, que es quien tiene capacidad para... Yo no lo veo, o sea, yo no veo que fuese una reforma tan... Ni siquiera que encontrase la frontalidad de otras ideas políticas.
Yo creo que la sociedad española estaría de acuerdo.
Claro, o sea, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo que quien viole, torture, secuestre, asesine y entierre a una niña de 14 años, a un niño, o crímenes de
Jeremy Vargas, por ejemplo, de otro caso.
Que pudieran tener esa similitud, no prescriban nunca. Que no,
yo, desde luego, estoy a favor. El niño pintor, anda, que no hay casos.
Imagínate que no va a suceder nunca, pero imagínate que tuviese, si vive... Antonio Anglés, la desfachatez de venirse en el año 2029 o 2030 a pasearse por Catarroja.
Bueno, podría, porque habría prescrito.
Podría hacerlo claro. Perfectamente.
Pero claro, es que vosotros dais por hecho ahora ya, de verdad que hoy me habéis destrozado el programa los dos, pero debo decir que luego ha estado muy bien porque os habéis puesto a discutir entre vosotros.
Pero no se nos escucha...
Ese es nuestro día a día.
Porque no se nos escucha fuera de micrófono.
Pero hoy se os ha escuchado el micrófono discutiendo, cosa absolutamente interesante.
Lo bonito es cuando invertimos roles y donde él sabe que yo tengo una opinión, vamos a hacer el planteamiento y le voy a dar absolutamente la contraria.
O sea, hacerle de abogado del diablo y de la abuela.
Así es.
Pero me parece... ¿vosotros investigáis Alcácer o habéis montado un club de debate? A ver.
Va de la mano.
Pues sí, sabes que los clubs de debate te dan un tema y la posición que tienes que defender. Si definimos
investigador como el que investiga, efectivamente investigamos Alcácer, no porque nos dediquemos profesionalmente ni a la investigación ni a este caso. Y el debate va servido, o sea, va con la propia investigación.
Sí, pero bueno, que yo lo que digo muchas veces, claro, la gente dice, no, es que siempre te alineas con Paco Emilio o Paco Emilio se alinea contigo. No, digo, no. Bueno, digo, creo que la gente no lo ve, pero...
Hoy han sido testigos.
La admiración es mutua, el cariño y el respeto es mutuo, y yo creo, y lo vuelvo a decir, mi hermano tiene las ideas políticas completamente diferentes a la mía, y es mi hermano y lo quiero con locura, y con Paco... pasa exactamente lo mismo.
Yo soy apolítico.
No estoy hablando de política.
Se puede estar en desacuerdo y ser amigos, no tiene nada que ver.
Pues fíjate, Almudena, hay gente que eso no lo entiende.
Bueno, pero esa gente tiene un problema.
Hay gente que tú eres del Madrid y otro del Atleti y ya te hace masa.
¿De verdad?
Sí. Si es que vivimos en una sociedad tan polarizada que en vez de respetar e intentar entender y aprender de la visión de otro, lo convertimos automáticamente en nuestro enemigo y contrario porque no piensa con nosotros, como nosotros. Y es decir, joder, macho, o sea, te estás perdiendo lo mejor de la vida por estar encorsetado entre cuatro paredes. Entonces,
tú fíjate con los programas que ha hecho Manu en el rincón, que a los oyentes me remito. Y yo lo más bonito que le digo, a lo mejor, del mejor de sus programas es vaya churro que has hecho, Manu.
Cierto, lo has dicho más de una vez.
Sí.
¿Cómo os lo pasáis los dos? Sobre todo, ¿cómo me lo he pasado yo? Lo digo porque estamos fuera de tiempo. Bueno, se ha pasado volando.
Como de costumbre.
Y aún no se empezaba a preguntar.
Ah, bien.
Carlos, pues, ¿tú qué opinas?
Pues que estoy peor que cuando empecé.
Claro, yo lo sospechaba.
Les vamos a hacer volver el mes que viene a ver si nos aclaran algo, porque hoy nos han dejado locos.
Hay que hablar con la dirección de la cadena para que os dé otra media horita más.
Sí, hombre, hora y media ya. Ya nos doblaron el tiempo, ¿verdad, no sé, Carlos?
Sí, pero es que es curioso porque a veces pues, personas que oyentes te dicen, oye, pero no hacéis muchos programas sobre el Alcácer. Y digo, pues vamos a tener que hacer muchos más porque yo estoy más alejado de las certezas de lo que estaba cuando empezamos con todo esto, pues bueno, habrá que tener su propio martes negro.
Eso es bueno, Carlos, hay que dudar de todo.
De todos modos, sin ánimo de incurrir en injerencia, traeros una vara para el siguiente y buscar el equilibrio para conducir, sacarnos información y...
No, si no se han dado cuenta, pero la rubia lo ha hecho perfecto, les ha dejado discutiendo para que ustedes vieran las dos posiciones y además le ha mandado un WhatsApp a Carlos de esto está fenomenal.
Qué bueno.
Al mismo tiempo. ¿Sí o no, subdirector?
Por supuesto.
Y les hemos sacado lo que piensa cada uno. Fíjense.
Exactamente.
Y ni se han dado cuenta, que somos encantadores.
Aquí los churros de programa tal vez los haga el Rincón del Disidente. Martes Negro siempre es una maravilla, sobre todo cuando tenemos invitados como vosotros.
Así es. Pero Carlos, yo no soy periodista, me lo puedo permitir.
Bueno, ahora ya, con esta provocación de Manu, que sabe que le voy a decir, vete a freír puñetas si has conseguido el mayor scoop periodístico de la Crónica Negra de los últimos 30 años. Ya quisieran todos los periodistas de Crónica Negra haber conseguido esa entrevista. Y el que te diga lo contrario es que tiene envidia.
Sí, los genaros, claro. Los genaros.
Bueno, los genaros que le sabéis... Hoy yo estaba pensando, yo es que soy un poco malvada, y estaba pensando, Genaro, hoy te han hundido, porque si encima de que sacas un libro sobre la fuga de Angles resulta, o una tele, una no sé qué que has hecho, la fuga de Angles, resulta que Angles aparece y dice hola, te han hundido profesionalmente.
De todas formas, tú fíjate, Almudena, y ya sé que estamos fuera de tiempo y yo me callo, tú imagínate, si eres periodista... ¿Tú quisieras saber la verdad del crimen de Alcácer? Pues Miguel Ricard es el único que nos puede contar un poquito más de lo que sabemos.
Lo que pasa es que es un personaje fiable, Miguel Ricard, porque yo no le creo ni media.
Es un personaje.
Eso sí.
Es un personaje. Entonces, ¿la fiabilidad la podríamos determinar después? ¿O se podría determinar después, si quieres, con un interrogador, con un abogado, con quien quieras, con un buen periodista?
Sí, yo coincido que la entrevista que le ha hecho Manu es fundamental, porque incluso de mentiras se puede sacar verdad. Y es fundamental que hable Miguel Ricard, a mí
más
me parece.
Más que fiable, es necesario. Sí, o sea, sí, es el único vivo, entre comillas, el único vivo al que podemos acudir para que nos cuente lo que vio, lo que sabe.
Sí, así lo hizo Manu, al que volvemos a felicitar e insistir en que lo suyo es un scoop periodístico, pero vamos, si quieres un scoop podcaster, no sé, a mí eso me suena un poco absurdo.
Yo es que no sé de qué habláis.
Que digo que él se empeña en que no es periodista, porque él no es periodista y siempre me hace ese discurso. Digo, ¿y cómo puede ser? Porque el periodismo en muchos países, ni siquiera es carrera universitaria, ¿Alemania? Los periodistas somos, en Alemania, somos gente que contamos cosas y que acercamos información a los demás. Y él lo que ha conseguido con la entrevista a Ricard, y el otro día hubo aquí un debate con muchos periodistas, y todos coincidíamos, lo suyo es un scoop periodístico y que se fastidie.
Pero es que eso son paparruchas de titulitis, porque hace...
No, un scoop periodístico. Digo, lo que ha conseguido, claro.
Hace 30 años y todavía hay grandes profesionales...
José María García.
...del periodismo que no tienen la carrera de Ciencias de la Información.
A ver quién es el abrazafarolas que tiene las narices de decirle a José María García que lo suyo no era el periodismo deportivo, por ejemplo.
Exacto.
¿Qué os parece? Fabuloso. O a Jiménez Los Santos, que es filólogo, por ejemplo.
Muy bueno, además.
Sí, sí, muy buen filólogo. Nada, que nosotros sí te hemos dado el título de periodista y ahora ya sí que estoy fuera de tiempo. A mí me va a matar el que manda aquí, que es el técnico, como siempre les digo. Carlos, muchísimas gracias.
A ti siempre, Almudena.
Y a los dos caballeros que me acompañan, lo que ha dicho Carlos, nos habéis dejado peor de lo que estábamos, así que tendremos que repetir. ¿Os parece bien? A los dos.
Claro que sí.
Paco Emilio, no sabes qué placer ha sido tenerte hoy aquí en Martes Negro y que te incorpores a Martes Negro de vez en cuando.
Muchas gracias, he estado muy a gusto.
Manu, es que ya es de la casa, es nuestro periodista especializado en el caso Alcácer. Muchas gracias, Manu.
Gracias a ti, Almudena. Yo os lo digo... Ateneros a las consecuencias.
Y a todos ustedes, señores, la semana que viene volvemos aquí en Martes Negro. Yo les deseo que sean muy felices y, como siempre les digo, no sean buenos del todo, que es un poco aburrido, un poco traviesos. Y la semana que viene, como siempre, traeremos nuevos crímenes. Un saludo.